Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Hola, gente de la familia. Volvimos una vez. Sí, no sé, estoy muy, como muy familiero. Cada vez que comienzo un Universo Alternativo, me siento como los domingos en familia. Siempre.
¿Y pasan motos por ahí los domingos en familia?
En la villa, sí. En la villa, la banda, sí.
Eran los de equipo Rocket que estaban escapando de sus problemas.
Claro.
A la luz de la luz.
Ahora se escucha un miau, así es.
Pero más villero que un bajo cumbión, no sé.
Bueno, primero de todo quiero mandarle un saludo muy grande
a tu mamá,
Marcel, ¿a mí? Que lo vi hoy, y a la gente de Antares Outpost. Porque justo si voy a hablar de los parques voy a estar mencionando a la gente de Star Wars y los tengo bastante presentes. Que me regalaron una taza increíble y cosas.
Me regalaron un parque.
Gracias, pero... a la gente de Antares, vos. Siempre se portan bien.
Pero bueno. ¿Qué pasa? O sea, vieron que yo lo que estaba mencionando era lo del sable de luz retráctil, que uno dice, está bueno, yo sable de luz más, no es la gran cosa. Pero no, en realidad internet piró para la mierda, porque ¿qué pasa? Fue en un anuncio de. En un anuncio de Disney, en donde cerraron con eso, pero les obligaron a no filmar nada y el tipo lo mostró. Entonces, cuando estoy hablando del tipo, no estoy hablando de cualquier persona. O sea, en realidad, directamente, Josh D'Amaro. Hizo declaraciones de que justamente en la reunión de prensa, como es el director Bob Chapek, que es el director de la parte de Disney, que a partir del año pasado está reemplazando a Bob Iger, hizo en el anuncio que en el mismo anuncio donde hizo, por ejemplo, donde dijo cuándo era que se iban a estrenar, que iba a abrir el Avenger Campus, que yo lo mencioné como noticia el viernes pasado. Amplió este proyecto junto con otros proyectos que tienen que ver con Disney. Y en realidad, ¿por qué es importante este sable láser? ¿O qué es lo importante de esto? Y bueno, sencillamente es porque, aunque nosotros estamos bastante alejados de los parques no dejan de ser, en realidad, la unidad de negocio más redituable de Disney. Y estamos hablando de que sí, realmente en números es la unidad más redituable. O sea, estamos hablando que experiencia, productos, parques, experiencias y productos, que es como se maneja la unidad, es el 41% de los ingresos de Disney, versus, por ejemplo, media, que entre ellos está toda la parte de películas, que es solamente el 36%, ¿no? Y es una empresa que está facturando, o que facturaba en realidad, 65.388 millones de dólares al año. ¿Tá?
Me mata la frialdad con la hablada de tanta plata.
Sí, es absurda la cantidad de plata. Pero ¿cuál es el problema universal? En realidad los datos que estoy diciendo ahora son datos del 2019, ¿tá? Y eso quiere decir que en el medio vino el COVID y no están los datos nuevos. Y la parte de parques se enfrió. Bueno, la parte de anuncios de cine, vieron cómo se enfrió y cómo se movió todo. Sí, sí. El calendario de Disney fue increíble cómo se movió. Y bueno, y digamos que el COVID está afectando justamente a la unidad de negocios más grande que tiene Disney, que es la parte de parques. Eso hizo que en realidad una cosa que era bastante como estratégica, por decirlo de alguna forma, se volviera todavía más estratégica, y que algunos elementos que, por ejemplo, estaban planificados, o sea, siempre que es alguna fecha especial o algo, se vuelve un evento importante, ya sea aniversario de Star Wars o aniversario de algún parque, en realidad, digamos que ahora en lo que fue el 2020-2021, realmente le ahogó la fiesta a Disney, al punto que, por ejemplo, que era el 20 aniversario del Disney California Adventure, que es uno de los parques grandes accesorios junto con Disneyland, quedó aguada porque recién ahora, por ejemplo, van a hacer un festejo muy cortito con la reapertura del parque porque literalmente estaba cerrado. Y en realidad a partir de octubre y por un periodo muy cortito de tiempo, ni siquiera por todo el año, van a estar haciendo lo que es el 50 aniversario de Walt Disney World, que los que no lo conocen, es el parque más grande de todos los parques de Disney que hay. Esto quiere decir que en realidad un montón de festividades o de eventos que le generan un montón de ingresos a Disney se achican, literalmente se achican, ¿no? O sea, Disney gana menos plata. Entonces Disney lo que está haciendo de alguna forma es empezar a desarrollar novedades con lo que tiene que ver con el lanzamiento. O sea, no solamente que vas a, o sea, para la gente que es fanática de los parques, que ahí está el merchandising especial por el 50 aniversario, o el merchandising especial porque, no sé, es el cumpleaños de Mickey, empezar a asociarlo con diferentes aperturas y atracciones. Y vamos a decir que en realidad los parques temáticos, como digo, nosotros estamos muy lejos, pero es una cosa re grande, ¿está? Imagínense lo grande que es la apertura de los parques, que los Juegos Olímpicos de Japón se asociaron literalmente con Mario Bros. Y para la apertura, en realidad, de lo que era el lanzamiento de los Juegos Olímpicos, iba a estar la apertura del parque.
Que en realidad, claro, porque en realidad los Juegos Olímpicos iban a salir este año, que era coincidía con la salida del parque.
Si no me equivoco.
Y que coincidía, sí, creo que el año pasado.
Ahí va, y que coincidía con el lanzamiento del parque, era como que iban a salir juntitos de la mano.
Exacto. Y acuérdense que en realidad muchas veces estos son ensayos de error. O sea, normalmente los parques lo que hacen es prueban determinadas actividades y después, si realmente esto funciona, se exporta. O sea, seguramente Nacho vaya a la parte de Mario cuando Universal lo abra en Florida, mucho más práctico que ir al viaje a Japón.
No sé, ¿eh?
¿Vas a Japón?
Todo depende si me voy a japonés o no.
¿Querés escapar a Latinoamérica?
Acuérdense que los parques normalmente en realidad ya tienen como una multi... ya son multiculturales en algunos sentidos. Sin ir más lejos, por ejemplo, los parques de Japón no solamente te hablan en japonés, en la mayoría de los juegos y carteles y todo tienen audios, carteles o mensajes en inglés. Walt Disney World, por ejemplo, tiene algunos de los audios, por ejemplo, de los avisos en los parques también están en castellano. Y esto es como bastante normal. Solamente en China, creo que es el único país que está solamente en chino. Pero normalmente se pueden ver en realidad en varios idiomas. Juan está muerto por dentro. Bueno, está. Gracias.
Lo dice por los números.
Los números, por eso no.
Ese puede relatar cualquier cosa de la muerte de la mamá de Bambi con eso.
Claro, pero yo a lo que voy es que en realidad es muchísima la plata que los parques se está perdiendo y cómo están tratando de replantear todo. Y eso hace que, por ejemplo, para cada evento estén saliendo juegos o actividades nuevas. O, por ejemplo, que, imagínense, el registro de este sable láser, cuando empezaron a mirar patentes, o sea, todos los fanáticos miraron para atrás, está del 2018, pero en realidad el sable láser se va a ver por primera vez, o lo van a empezar a mostrar directamente en lo que es la nueva atracción, como para ayudar un poquito a potenciar lo que es el estreno, que es el Star Wars Galactic Star Cruiser, que es el famoso hotel de Star Wars, que en realidad no es un hotel per se, o sea, sí vas a ir a dormir ahí, pero es una mega atracción inmersiva. Hasta ahora va a ser a proyección a futuro va a ser la atracción inmersiva más grande que va a haber, en donde vos vas a tener 2 días y 2 noches de actividad, en donde vas a literalmente un mundo abierto, pero vas a vivir en Star Wars, ¿no?
O sea, te dan por participar en ese hotel, tipo, te van a dar de regalo, tipo, bueno, pagaste entrada que va a salir un ojito, y te dan el sable este, o el sable, toma, lo usás y después si lo querés lo compras aparte.
No, Patricio, el hotel no es un hotel. En realidad vos vas a ir a
la parte de toda esa idea loca de quedarte, que tenés que quedarte a dormir ahí también para que sea parte de la atracción.
No, es una atracción de 48 horas. Viste que vos en realidad en una montaña rusa estás de repente, no sé, 4 minutos, 6 minutos. Estos son 48 horas de atracción. Vos vas a entrar al hotel y ya cuando entras en realidad en lo que sería el hall, vas a tener como un efecto de nave espacial que te lleva a una nave espacial que va a estar flotando en órbita.
¡Qué viaje!
Adentro de la nave espacial vos vas a poder mirar por las ventanas y vas a estar viendo en realidad el espacio con un sistema que ya está también patentado, creo, desde 2017, de pantallas, que aparte lo vamos a poder ver antes de que... que se estrene el hotel en el nuevo restaurante que se está por estrenar en Epcot Center. Vos adentro de ese, cuando te registran en realidad en el camarino, vas a tener diferentes misiones o noticias o algo, y vos vas a poder tomar un bando si querés ser un espía rebelde o estar parte del imperio, y vas a poder recorrerlo y ver un montón de cosas, ¿tá? O sea, literalmente vas a estar 48 horas en una misión, ¿me entendés? En una aventura de Star Wars. ¿Ah? No creo que la gente va a dormir lo indispensable adentro de ese hotel, porque es completamente inmersivo. Y vas a tener este sable de luz con lo que en teoría sería el entrenamiento Jedi que nosotros vimos en New Hope. Pero todavía eso se está hablando, está muy, muy verde en el tintero. Lo que sí, obviamente, pasó que en esa conferencia de prensa se vio el sable láser. ¿Qué pasa? Sí. Empezamos a generar de alguna forma como una zanahoria delante del burro para poder empezar a vender la expectativa de esta nueva actividad. ¿Ya? Y eso en realidad es espectacular, porque quiere decir, a ver, para la gente que consume esto, es estoy siempre a la expectativa de algo nuevo que va a salir. O sea, los parques siempre están en constante creación. Sin ir más lejos, por ejemplo, Disney ahora en estos momentos en todos sus parques tiene un juego nuevo que se está desarrollando. El próximo juego, el más cercano que vamos a tener, se va a tener justamente para el aniversario de los 50 años de Walt Disney World, que es el juego inmersivo de Ratatouille, que es una dark ride en donde vos vas a, de alguna forma, estar en un carrito del tamaño de un ratón y vas a ver todo gigante en las heladeras y vas a estar viviendo una experiencia parecida a Ratatouille, ¿no? Todo eso está ambientado dentro de una nueva área temática, pues están reciclando en realidad todo lo que era el área de Francia. Epcot tiene como pabellones de diferentes países. ¿Y qué pasa? Eso en realidad vino de la mano con que hace poquito habían hecho todo un reciclaje de todo lo que tiene que ver con el área de Noruega, que lo adaptaron a Frozen, y están con el tema de las adaptaciones con las diferentes películas. Sin ir más lejos, por ejemplo, una de las atracciones más clásicas, que es la Splash Mountain, que es la famosa atracción en donde vos vas como en un tronco y caes por una caída de un tobogán de agua, ¿no? Lo van a ver porque siempre es como una montaña rocosa que se ve como en la cascada y el tronco que baja. Esa atracción en realidad está de alguna forma muy bien referenciada por la historia, pero hubo una, por decirlo de alguna forma, una especie como de mala publicidad debido a que, como ustedes saben, hay muchas cancelaciones y cambios y todo lo que tiene que ver con racismo en Estados Unidos. La historia de la liebre y la zarza, que está dentro de la película, que es mitad con actores, mitad animada, Canción del Sur, tiene como una impronta un poco racista. No la historia en sí, pero la película, a lo cual en realidad, por ejemplo, Disney ni siquiera la estrenó dentro de su de Disney Plus. Una película Disney que no está en Disney Plus, por decirlo de alguna forma, debido a la controversia. Y ahora van a reformar todo ese juego, adaptándolo a lo que es La Princesa y el Sapo, ¿no? Ahí solamente estoy mencionando, creo que son 3 o 4 juegos, y todavía me falta, por ejemplo, decir que van a traer la montaña rusa de Tron, que ya la están construyendo.
Ah, que por eso iban a hacer también, habían hecho una nueva película para Tron.
Sí, para Tron en realidad hay muchos proyectos, pero Disney no los está anunciando. Yo creo que hay demasiadas cosas como para mencionar, y Tron no es una de esas, por decirlo de alguna forma, cartas seguras que tiene Disney como para hacer plata.
Claro, no es tan popular como lo que sea Star Wars.
Claro, o sea, Tron en realidad, la película tuvo, Tron Legacy tuvo como un mix en cuanto a las reseñas. Ahora no está Daft Punk como para poder impulsar el proyecto. y a su vez, aparte de eso, la serie animada que salió después, que yo la amé literalmente, a mí el mundo de Tron me gusta mucho, no tuvo una buena reseña y no fue muy bien vista. Entonces, era muy raro, por ejemplo, que Disney se la jugara. Entonces, ¿qué hizo? En vez de jugársela en sus parques principales que están en Estados Unidos, hizo la montaña de Tron en China, en Shanghái. Hay que aclarar porque tiene más de un parque en China. El parque de Shanghái fue un éxito de la atracción, y recién ahora la están construyendo para sacarla en Florida. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los parques, también lo que hacen cuando sacan un área temática nueva.
Disculpa que te corte, acá justamente Rasirex dice que, ¿cómo está la serie de Trombo? Así que no sos el único que piensa que la serie está buena. No la vi.
No, estoy seguro que Gio
Igual te faltó poner el acento. Salió como tipo, ¿cómo estaba la serie de Trombo?
Oye.
A mí me gustaba mucho la serie, y en realidad me gustaría poder ir a la atracción nueva, la montaña rusa, porque normalmente siempre que sale un juego sale un montón de merchandising, sale material, y eso también impulsa un poquito a que después salgan, depende de la recepción que haya, que salgan otras actividades u otras cosas, ¿no? Acuérdense que Disney es una cosa que se vive nutriendo, y yo estoy hablando de Disney como para hablar de un parque, pero podríamos estar hablando de Universal, que ahora está sacando la Velocicoaster, el Velocicoaster, que es la montaña rusa nueva basada en el universo de Jurassic Park. ambientada todo con los que son los Velociraptors, está muy copada. O sea, vendría a ser hasta que salga la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia, vendría a ser la montaña rusa más y con mayor tecnología que va a haber en realidad en cuanto a parques temáticos. Y todo esto que estoy diciendo, en realidad, o sea, que debo haber mencionado ya casi que media docena de juegos diferentes o atracciones diferentes, tiene que ver con eso, con la necesidad que están teniendo Disney de llevar gente y atención a los parques, ¿no? Estamos hablando de que, sin ir muy lejos, vieron que yo les estaba diciendo de que Disney está perdiendo plata en estos momentos con los parques, que a su vez ha tenido como bastantes inconvenientes, pero es la unidad de negocios que más ha crecido también. O sea, sin ir más lejos, desde el 2011 hasta el 2017, o sea, en un periodo que son nada, o sea, 6 años, duplicó la cantidad, el ingreso económico. O sea,
En los parques.
O sea, wow. Los parques en un momento estuvieron muertos y tuvieron un resurgimiento en realidad a partir de los 90.
Con un todas las veces que fuiste vos, seguramente.
Muy grande. No, pero bueno, yo tengo amigos que han recorrido mucho más. Yo tengo gente que literalmente te dice, yo fui a todos los parques de Disney del mundo. Yo estoy lejos, ¿no? Pero
Hasta tuve como un mapita del tesoro con todos los parques de Disney.
Pero es que son muchos. Universal también.
O
sea, uno habla de Universal y Universal tiene parque en Florida, parque en California y tiene parque en Japón. Realmente, o sea, ese tipo de franquicias mueven muchísima plata, están por todas partes del mundo. Y una cosa que también que logran hacer como para incentivar a otro público es que no todos los parques son iguales. O sea, uno puede ir a Universal en Japón y va a encontrarse, por ejemplo, como decía, en el parque temático de Mario World, y ese todavía no está en Florida. Y obviamente no está en California. En California todavía, por ejemplo, tenías algunos de los juegos más clásicos que tienen guardados. Y los juegos se van reciclando y se van modificando. O sea, Universal, por ejemplo, ya no tiene la típica atracción vieja de King Kong, sino que la adaptó a lo que es la nueva franquicia de Skull Island. Seguramente vayan a hacer alguna especie de crossover ahora, ya que el multiverso de monstruos está funcionando bastante bien. Back to the Future, por ejemplo, hoy por hoy no tiene atracción, pero sí están los vehículos o algo, los parques, y cada tanto que hay eventos o actividades, en realidad eso se reflota. Acuérdense que en realidad los parques temáticos son finitos, mueven muchísima guita, como lo vengo diciendo hace rato. Entonces tienen que reciclarse para que la gente siga yendo.
O sea, igual está salado cómo lo reciclan, porque no estamos hablando de que cambiaron un empleado, sino más cambiaron un juego entero que vale un huevo.
Pero es que las políticas de... Por ejemplo...
Acá pregunta... disculpa que te corte.
Sí.
Acá pregunta Lucas. ¿Y el paseo de los barrancones, de los trajos, para cuándo? ¿Para cuándo, Nieri?
No. Voy a responder preguntas serias. Pero a lo que voy es justamente, es muchísima la plata que se está moviendo en esta industria. Nosotros en realidad normalmente, como estamos en Latinoamérica, la desconocemos. Pero vamos a ser sinceros, la desconocemos porque queremos desconocerlas. Porque parques temáticos en realidad hay por todos lados. Sin ir más lejos, si uno va para Argentina, tenés
menos mal, si ibas a decir el Parque Rodó, ya te iba a ir a
buscar tu casa. No, voy a hablar de parques un poco más grandes. O sea, el Beto Carrero, por ejemplo, en Brasil también. Sí. Pero no mueven en realidad lo que mueven en realidad estos parques en realidad. O sea, no mueven en realidad... Las atracciones de repente es la montaña rusa con bastante velocidad. Pero ya digamos que eso es una cosa como que quedó en el pasado. O sea, hoy por hoy lo que se está apuntando es a la inmersión, o sea, lo que son atracciones inmersivas.
Hacerte vivir una realidad distinta a la que estás acostumbrado, no un juego en específico, sino que estás en un mundo distinto.
Exacto, y capaz que en realidad el que tiró la casa por la ventana en ese sentido fue toda la parte de Harry Potter, lo que es el Wizardry World of Harry Potter.
Era un viaje, eso está de más.
Y sigue estando en realidad, y lo siguen actualizando. Y sin ir más lejos, el año pasado salió una atracción nueva que es la montaña rusa de Hagrid, en donde vos te subís
a la moto,
la moto y en realidad vas en el moto y en el sidecar, porque también tenés para el acompañante al costado, y tenés una montaña rusa que tiene animatrónicos moviéndose y vos vas como recorriendo el bosque oscuro y viendo todos los animales.
Hay algo que acá de Raciel
Gio,
ese Gio, listo, Gio. Que yo, no, yo como soy de Panda, en realidad no la llegué a ver. Cuando yo llegué a Montevideo ya la habían quitado. Creo que mi hermana sí llegó a verla, que es más vieja que yo. La montaña rusa del Parque Rodó era de alta peligrosidad y con adrenalina.
Veías era partes... totalmente inmersiva, aparte.
Veías partes atadas con alambre. Qué mejor exponente que vea arreglado con alambres, no puede ser. Es Uruguay.
Perdona, pero yo tengo muy buenos recuerdos del Parque Rodó. Yo me acuerdo de haber ido con barra de gente, pero de una cantidad absurda de gente. Ir a, por ejemplo, al Rock Samba con el pendrive y decirle, pasá esta música.
Ah, sí, nomás, de pesado, che, pibe, pasá la música.
Y si le llenás el rock Samba, pones la música que querés.
Y terminaban todos escuchando la oreja Van Gogh ahí en el Rock Samba.
No, te puedo asegurar que era Rammstein y lo que se mueve yo con Rammstein queda espectacular.
Ah, yo quería escuchar la oreja de Van Gogh en el samba, oh, no, ahora está, ¿no?
Sí, digamos que con los cumbiones que estás poniendo no me sorprende la oreja de Van Gogh. Pero yo un poco también lo que quería llevar, y creo que ya me quedan 5 minutos nada más para mencionar, es eso, hay una proyección a futuro muy grande que viene, o sea, que viene siendo como una especie de show multimedia, por decirlo, porque hay un diálogo muy grande entre lo que tiene que ver con las películas, eventos, actividades y todo lo que está surgiendo. O sea, por ejemplo, le pasó a Disney cuando hizo su primera parte realmente inmersiva. O sea, tiene diferentes áreas, ya lo ha hecho. Ha jugado con la inmersión, pero creo que la propuesta económica más grande que hizo fue la del área temática Star Wars, que es el Langspire Outpost. Cuando Disney lo sacó ambientado específicamente en lo que es la nueva trilogía. O sea, las naves que vas a poder ver ahí, los extras que van a estar vestidos, van a estar todos ambientados en el periodo de tiempo de la nueva trilogía. Y la nueva trilogía en realidad no gustó. En general, podemos tener gente que está a favor, gente que está en contra, pero que yo no creo que haya tenido el efecto que esperaba mucha gente, como que volara en la cabeza. Y es una macana en realidad, porque realmente Disney le invirtió mucha plata, a lo que han podido reconstruirse de una forma súper rápida y adaptar por ejemplo, ahora están, digamos que la mayoría del merchandising que uno encuentra y ve es de Mandalorian. Y eso tiene que ver con cómo saben reconvertirse para que las cosas tengan como para siempre estar recaudando plata y siempre estar en gusto y boca de la gente, ¿no? Y el tema de estar anunciando cosas que tenían, por ejemplo, patentadas del 2018, o el tema de que, por ejemplo, Disney está proyectando en realidad el evento más grande que va a ser, que es en el 2022, que va a ser sus 100 años. Esto quiere decir el nivel estratégico que se plantea en todo esto. Y cómo, por ejemplo, ahora están siendo como más cuidadosos con todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de sus diferentes actividades, shows, escenarios y todo. Y tal, o sea, realmente para la gente que tiene la oportunidad de poder ir a los parques, realmente vayan a disfrutarlos, porque hay mucha... Realmente cada vez hay como más pienso atrás del parque. Entonces uno puede decir... Voy y no voy a los juegos, pero estás disfrutando el pasear por ahí, ¿no? Y creo que eso es un poco la experiencia que se quiere transmitir y vender en todo esto. O sea, hay un show que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los nuevos merchandising, con todo, pero también es una experiencia ir, y es lo que están planteando. Entonces, siempre están planteando y proyectando esa expectativa de que la gente quiera ir, aunque sea a recorrer el lugar.
Yo te reveo a vos haciendo una piques para ir a un parque, con cuánto tiempo, cuánto tenés que hacer de fila, cuánta plata, falta un guía turístico, te falta ahora que terminemos este espacio y que diga, ¿te animás a mandarme el presupuesto por mail?
Claro.
Para el programa que viene, que íbamos a hacer lo de Japón, lo de Mario World, vamos a poner presupuesto entonces.
¿Con descuento?
Para dar una idea, tipo, el que quiera ir, cuánto tiempo tiene que llevar, así va preparadito. Y Juan después le agarran, le mandan billetín y les hace todo el pack.
Les calculamos el pasaje a Japón, le calculamos la estadía en diferentes hoteles, pueden ser hoteles de Universal o hoteles por la zona de Tokio. ¿Cuánto tiempo le conviene recorrer? ¿Qué platos degustar adentro del parque? ¿Qué no podés no probar?
Te lo digo así de cortita. Me sirve. Yo reapuesto a eso. A esa data me parece genial. O sea, es lo que faltaba nomás para convencerme que tengo que ir. O sea, si no estuviera Juan, yo no hubiera considerado los parques de diversiones para ir.
Es más,
así que Juan, anda a buscar ya tu cometa.
¿Qué te conviene más? ¿Ir ahora a Japón o esperar 2 años a ir a Florida? Pensalo.
Te la dejó fría. O sea.
Uy, hoy no duermo. Me lo hice un viernes, aparte, todo el fin de semana pensando eso.
Vamos a hacer un pequeño corte entonces. Y continuamos ahora más con un uso alternativo, con más de información.
Patricio, ponele más onda, Patricio. Tenés que decirle, vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.